La una, las dos en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos a ir hasta Francia porque allí la policía está registrando en estos momentos la asamblea francesa por la investigación abierta sobre la mujer del candidato a las presidenciales François Fillon. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La investigación preliminar para determinar si existen elementos que confirmen que Penélope Fillon recibió medio billón de euros por un empleo ficticio como asistente parlamentaria avanza con rapidez. Ayer Fillon y su mujer fueron interrogados separadamente durante 5 horas y hoy la policía ha desembarcado en la asamblea para una perquisición que, como indica Reuters, no tiene lugar en el despacho del diputado, sino en un anexo de la asamblea donde se hallan los servicios administrativos y concretamente la gestión de nóminas.
Aquí en España, el Instituto de Política Familiar pide incentivar las políticas de protección a la maternidad para acabar con el aumento de los abortos en España. Susana Moneo.
En España se realizan más de 100.000 abortos al año, uno cada 5 minutos y medio, y ha aumentado sobre todo el aborto químico. Son datos del Instituto de Política Familiar, que ha realizado un estudio de los últimos 30 años. Eduardo Herzaldel es su presidente.
Que ya llevamos más de 2 millones de abortos acumulados en estos últimos 30 años, el efecto que está originando en el tema de déficit de natalidad, de envejecimiento poblacional, de inversión de la pirámide poblacional.
Piden la derogación de la ley y más ayudas a las familias para equipararlas a otros países europeos.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la razón a un colectivo de padres que presentaron un recurso en contra de la reducción de horas en la asignatura de religión. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
El tribunal da la razón a la Asociación de Padres de la Escuela Pública PADEX, que recurrió el currículo educativo del gobierno extremeño, que reduce de 2 a 1 hora la asignatura de religión en ESO y primero de bachillerato y la suprime en segundo en favor de valores éticos. La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, anuncia que recurrirán la decisión ante el Supremo.
No vulneramos la ley de educación vigente en nuestro país y la Junta de Extremadura no hace este decreto contra la religión.
La asociación también señala que el decreto educativo obliga a elegir ambas asignaturas. Los recursos de la Iglesia y de la Asociación de Profesores de Religión continúan su trámite judicial.
Y las reacciones al dato del IPC, que ha disparado la inflación al 3% en enero, continúan. Los sindicatos dicen que es un dato negativo y recuerdan al gobierno que los salarios y las pensiones van a perder poder adquisitivo. Álvaro Cutrenc.
Desde UGT, su secretario general Pepe Álvarez califica el dato de malo, coincide con el ministro de Guindos en que puede ser algo temporal, si advierte al gobierno de que ya no puede esconder que las pensiones van a perder poder adquisitivo.
El gobierno tiene que dejar de mentir a los ciudadanos y las ciudadanas. Las pensiones en nuestro país este año van a perder poder adquisitivo de manera absolutamente insoportable.
Álvarez cree que este dato también influirá en la negociación que mantienen sindicatos y patronal para fijar el crecimiento salarial cara a 2017. Asegura que la posición sindical de aumentar los sueldos entre el 1,8 y el 3% ya no se puede decir que es exagerada, sino una necesidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy nos vais a hablar de una historia que transcurre entre las paredes de un monasterio en Carrión de los Condes, o sea, en pleno Camino de Santiago.
En el pleno Camino de Santiago, sí, lo ha contado la madre Prado González, que es la priora de ese monasterio, de la conversión de las hermanas agustinas en Carrión de los Condes, y nos habla de Heike, una chica alemana que ha hecho un alto en el camino de su vida para discernir sobre cómo seguir caminando y sobre su destino. Tras hacer el Camino de Santiago, ha dejado su trabajo y se ha quedado en el monasterio para rezar, pensar y trabajar junto con las religiosas. La priora del monasterio ha visto muchos casos como este. Europa tiene necesidad de Dios en su loca carrera hacia el individualismo, y de pronto muchos sienten necesidad de parar en seco y clamar a un Dios que les pueda salvar. Y para eso, desde luego, hacen falta lugares a lo largo de su camino que permitan retornar a las raíces, a las fuentes de la vida, a los orígenes de la fe, como este monasterio de la conversión. Luego lo contamos.
Luego es en nada, en media hora, a la 1:30. Será hasta momento luego. En el mediodía para el espejo. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas
tardes. Estamos en las vísperas de la Copa del Rey.
El partido de mañana de semifinales es el Atlético de Madrid-Barcelona. El Barcelona se ha entrenado esta mañana. Busquets y Iniesta son bajas. Rafinha ya está recuperado y va a recibir el alta médica. El Atlético de Madrid se entrena esta tarde con Jiménez de baja para 3 semanas. Simeone no ha probado con Fernando Torres en el equipo titular en el entrenamiento de ayer, y Torres ha lanzado este mensaje sobre su futuro.
Estoy en una situación similar a la que estaba la temporada pasada a estas alturas, ¿no? Lo que sí que me gustaría es afrontar cada partido que queda este año como si fuera el último, con esa ilusión. Invito a la gente a que lo vea de esa manera y así evitar especulaciones, ¿no?
Fernando Torres termina contrato esta temporada. El Atlético de Madrid todavía no sabe si podrá fichar en el mercado de verano por la sanción de la FIFA. Además, esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Apunten estos dos que son oficiales: Jesse, cedido del Paris Saint Germain a Las Palmas, y el Brøndby danés ha anunciado la llegada del centrocampista danés Jules Sager al Celta de Vigo.
Gracias, Corrochano. Llegamos a la 1:05 de este mediodía, en el que todavía nos queda mucho, pero mucho por contar.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Piensas cambiar tu baño? Ahora es el momento. En Hidráulica te ofrecemos hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien, 50% en platos y mamparas de ducha. Ven a vernos a Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro, Luz Hogar Tenerife.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan Innovation That Excites.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriaperez.es. Le financiamos su puerta.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco con su tema, contra gusto, no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y bajar las escaleras como quiere.
Centro Oftalmológico Muñoz patrocina el tiempo de análisis.
De las voces de la calle, más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad.
12:07, vamos a nuestro tiempo de análisis. Está por aquí Jaime Hernández Abad, como todos los martes. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos pendientes de comunicar con Leo Pérez, que estaba el hombre hoy un poco liado. Espero que esté en un momentito, pero le he pedido a Mayer que entre un segundito. Mayer, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo.
Porque esta mañana, y además Jaime...
Guillermo ha pedido refuerzo.
He pedido refuerzo. Has hablado con Cristina Tavío y la verdad que la entrevista ha estado bastante
sí, ha dado bonita, juego, ¿eh? Ha dado juego. La verdad que promete el Congreso del Partido Popular, ¿no? Sí. Porque ya todavía Cristina Tavío, sin presentarse oficialmente, pues está diciendo lo que está diciendo. Imagínate cuando se presente oficialmente.
Pero no ha dicho que se va a confirmar. Ha confirmado,
no, que sí, que está, no, 12 nada. Pero
hasta 12
bueno,
nada.
No, sí. Que no hace falta tampoco.
Hombre, evidentemente. Ya lo dijo en Facebook el otro día en un vídeo que ha sido bastante viral.
Innovó, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con ese vídeo, un vídeo
para expresar
una opinión política y haciendo running al mismo tiempo, ¿no?
Jaime, ¿tú vas a hacer tu vídeo corriendo en las redes sociales también o no?
Yo no. Ahora mismo no. No lo veo en el
futuro. No está en tus planes, ¿no?
No está en mis planes.
Tú eres karateca, a lo mejor...
No, sí, ya, pero tampoco quedaría muy...
Sobre el tatami,
muy allá, ¿no?
No, vamos a escuchar, hemos hecho un pequeño resumen de lo que dijo Cristina Tavío esta mañana, vamos a escuchar.
No puede ser que en los últimos meses hayamos estado presumiendo de devolverle la voz a nuestros afiliados, de devolverles el protagonismo, de que son los que tienen la última palabra, y de repente cuando se acercan las fechas de esos congresos, que es cuando tenemos que practicar ese carácter abierto, esa democracia interna, resulta que cambiamos las normas del juego. A mí me parece, de verdad, y lo digo con todo el cariño, una ruindad de patas cortas, pero una ruindad de patas cortas que afea la imagen de nuestro partido, y en eso es en lo que me revelo. Precisamente, así ha sido mi presidente regional, insisto, en el cual sigo confiando para los asuntos estratégicos de mi partido, pero discrepo con él en el sistema de votación que está empleando o imponiendo o dirigiendo o orquestando antes del Congreso. He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada. Que Ángel Llanos, que Zaida González y que Manuel Domínguez estén ahora en el mismo equipo apoyando a Sir Antona, bueno, pues en sí mismo es un mensaje a la afiliación del partido en Tenerife. Y por lo tanto todos tenemos, yo todavía no me he expresado, yo todavía no tengo claro lo que voy a hacer, porque creo que estamos en el momento del 18 Congreso de mi partido, que es el momento de Mariano Rajoy. En otros lugares están confundiendo con ese sistema de apoyo, que es más propio de la época feudal y de sistemas democráticos arcaicos, o democráticos entre comillas, que de la época actual en que vivimos.
A ver, ¿qué pasa con el sistema de votación en el Partido Popular? Jaime.
Bueno, yo quiero decir que creo que Cristina Tabió se equivoca profundamente. Antes de un congreso, no regional, digo nacional todavía, hacer estas declaraciones contra un compañero que además no ha anunciado todavía que se presente, pero que sí es, a día de hoy, por unanimidad de todos los que estábamos en aquel comité regional en el que José Manuel Soria dimitió, es el actual presidente regional de nuestro partido, ¿no? Y yo creo que Cristina se equivoca, además se equivoca porque en Tenerife ya todos, el presidente insular, pero también todos los alcaldes de Tenerife, que además forman parte de una nueva generación, en edad y en tiempo en política, como López, Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz, como Luisi, alcaldesa de Güímar, como Zaida en el Ayuntamiento de Santa Cruz, como Emilio, alcalde de Santiago del Teide, como el propio Asier Antona, formamos parte de una generación diferente, de una generación nueva, de una manera de hacer política distinta, y yo creo que eso es lo que hace falta en este partido, no solamente en la isla de Tenerife, sino en todas las demás islas de Canarias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Cristina se equivoca en ese sentido. Cristina, yo creo que ella lo que tendría que hacer ahora mismo es remar a favor de que el Partido Popular esté unido y no haciendo declaraciones públicas en contra de un compañero, ¿no? Desde mi punto de vista, Cristina en ese sentido se equivoca. No en que quiera presentarse, que eso es lícito y ojalá se presenten más de un candidato, eso siempre es bueno para el partido, ¿no? Sino la manera en que lo están haciendo.
Hombre, hablar de sistema feudal a mí me parece una expresión un poco fuerte.
Patas cortas, sistema feudal, no sé qué. No,
y sobre todo no, tú viviste otra época, Jaime. Imagínate la época de José Manuel Soria, declaraciones como esta.
No.
A ver quién tosía, ¿no?
No, era diferente, ¿no? Yo creo que era un liderazgo mucho más personalizado y más fuerte el que tenía, que no quiere decir que no lo pueda haber en un futuro con otro nuevo candidato o nuevo presidente que lo haya, ¿no? Pero es que Asier Antona, que todavía, digo, no ha anunciado que se va a presentar porque él es el primero que está respetando los tiempos en cuanto a primero el Congreso Nacional, sí. Pues se ha pateado este partido. Él sí ha estado en todos y cada uno de los comités locales de todas las islas, ¿no? Haciendo equipo. Los conoce a todos personalmente, de los cargos públicos y a casi todos los afiliados que están el día a día en las sedes locales levantando este partido. Por lo tanto, se ha pateado y si hay alguien, desde mi punto de vista, que merece ser presidente del partido, independientemente, por cierto, de la isla donde haya nacido o donde viva, es Asier Antona.
¿Tú crees que alguien le puede arrebatar el puesto a Asier Antona, Mayer?
Hombre, lo que sí estamos viendo es que hay muchos candidatos, ¿no? Porque está Cristina Tabío, José Cardona, Enrique Hernández Bento, que nos decía el otro día que tenía muchas ganas de presentarse. No sé si saldrá alguno más, Jaime, no lo sé, pero desde luego estamos viendo una variedad de candidatos, sí. Impresionante, ¿no?
Sí, hay que ver.
Es verdad que Cardona, perdón por decir solamente una cosita, es verdad que Cardona el otro día le preguntábamos, oiga, ¿y cómo vería usted una candidatura conjunta con Cristina Tabío? Y dice, bueno, pues no la descartamos. Uh-huh. Con lo cual, claro, si al final el poderío de Asier Antona es mucho o superior al de los otros, pues igual tienen que aliarse para hacerle frente, ¿no?
Yo lo que veo es que Cardona está siendo, por lo menos por las declaraciones que yo he visto, pues yo creo que está siendo respetuoso. No le he visto ninguna salida así.
Sí dijo que él prefiere un PP en el que no haya individualismo.
Sí.
Dijo también que Asier Antona pues está aprovechando un poco de su puesto de presidente para tener más propaganda. Bueno,
¿El factor insularista es un factor a tener en cuenta en el caso del Partido Popular o no? Quiere decir, sí.
Hombre, puede. Hay que tener en cuenta que el granero principal de los votos está en Gran Canaria.
Claro, por eso digo. Quiere decir, si a lo mejor desde Gran Canaria se opina o se quiere apoyar a Juan José Cardona, si, por el puro y simple hecho de mantener, digamos, esa posición de mando en Gran Canaria del partido. ¿El Partido Popular tiene que mirar esos equilibrios o no?
No, pero vamos a ver, el Partido Popular es un partido que yo creo que a estas alturas tenemos que...
superar ese tipo de cuestiones.
Superar esos insularismos que van para otras fuerzas políticas que no es la del Partido Popular, que nunca ha sido así. Es verdad que el Partido Popular tiene un poder político en las instituciones en Gran Canaria superior al resto de las islas, que ya va siendo diferente, porque ya sí, en Tenerife sí. También tenemos muchas alcaldías, tenemos muchos concejales, tenemos también muchos diputados autonómicos, senadores, diputados nacionales, y yo creo que eso es lo que enriquece a nuestro partido. Nosotros no vamos a defender una cosa distinta en La Gomera que la que defendemos en Gran Canaria. Otros partidos sí lo hacen porque se han conformado con partidos insularistas. Nosotros no somos así. Yo creo que eso tiene que estar superado. Además, si hablamos de Asier Antona, es que Asier es palmero, pero es que también tiene una casa en Gran Canaria porque su mujer es de Gran Canaria y también vive allí mucha parte del año. Entonces, yo creo que a estas alturas, sinceramente, tenemos que buscar a la mejor persona, al más preparado y el que mejor pueda aglutinar las diferentes sensibilidades de nuestro partido. No debemos ir a ver el DNI donde nació, donde no nació. Me parece que eso es un error.
Oye, Jaime, tú que colaboraste estrechamente con Ángel Llanos, ¿qué te parece que lo haya nombrado? Porque salió también esta mañana y además en varias ocasiones el tema de Ángel Llanos. Ángel Llanos, ¿en qué esfera está ahora mismo?
Pues yo la verdad
que volvió al escenario público ayer con una entrevista.
Con una entrevista, ¿no?
Diario de Aviso, creo que fue.
Sí, en Diario de Aviso, sí. Yo la leí ayer y, bueno, yo me alegro que Ángel vaya en la misma línea que voy yo y que vamos la mayoría de los afiliados del partido que con los que yo he podido hablar. Y es que creemos que Asier Antona reúne los requisitos para ser el presidente. La verdad es que Ángel lleva tiempo alejado un poco de la vida política.
Sí. Como dedicado a sus estudios.
Sí, a su trabajo, su familia y demás. Y bueno, oye, Ángel ha sido un peso importante en nuestro partido en otros momentos, y quién sabe si el futuro volverá a estarlo, ¿no? Eso dependerá de él y dependerá del partido, me imagino, ¿no?
Te voy a dejar ya no volviendo a la política, ¿no?
Hombre, yo creo que era una persona bastante válida, ¿no? Lo que pasa que, precisamente por cuestiones relacionadas con congresos, le ocurrió lo que ocurrió.
Sí.
A lo mejor se equivocó de enfrentarse a Cristina Tabillo, aunque ya
no. No lo sé, bueno, es fácil ahora mirar para atrás y ver en lo que uno se equivocó y los aciertos y los errores, ¿eh? En ese momento a lo mejor uno no lo vio. Hablando en primera persona, ¿eh? También
es verdad, Jaime, que a lo mejor se llegó a enfrentar a Cristina Tabillo porque pensó, si llega a ser presidenta Cristina Tabillo, me destierra.
Pero yo no creo que haya sido solo a Cristina Tabillo, ¿no? Fue un momento donde nosotros en el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues hicimos cosas muy importantes. El carnaval de día que hoy existe lo hizo el Partido Popular, de la mano de Maribel Oñate, de Ángel Llanos, y de los que formábamos equipo en ese momento, y eso a Coalición Canaria no le gustó, Y hubo una tensión en el pacto de gobierno, no nos olvidemos que Miguel Cerolo cesó a Ángel Llanos como primer teniente de alcalde, y eso desencadenó quizás todo lo demás. Entonces hubo muchos enfrentamientos también con la oposición, fue muy dura, era una oposición con el Partido Socialista, donde estaba Ramiro Cuende, Gloria, estaba Ignacio González, estaba Guillermo Higú, estaba el propio Miguel Cerolo, Ángel Isidro Guimerá, fue una corporación
de pesos pesados,
de mucho peso, y entonces el enfrentamiento, porque estábamos creciendo, pues fue muy grande y era difícil de llevar, ¿no? Se cometieron errores y se cometieron aciertos. Yo soy el primero, estoy dispuesto a olvidar todos esos errores y sumar para el futuro, ¿no? Con él o con cualquier otro del partido. Y yo creo que esa es la filosofía que tenemos que tener todos, y sobre todo dar paso a una nueva generación. Por eso digo, es que, claro...
¿La salida de Soria ha supuesto ese gran espaldarazo a esa nueva generación, a lo mejor?
Pero es que...
¿Qué representa Asier Antona, pero por es que otra
se
parte,
está,
¿no?
Se está viendo, ¿no? Se está viendo en nuevas alcaldías con gente joven, no solamente en el Partido Popular, también en otros partidos, ¿no? Y yo no me voy muy lejos. Fernando Clavijo es un hombre joven de una generación distinta. Patricia Hernández también lo es. Asier también lo es. Entonces, en todos los partidos se está viendo. Yo creo que eso es bueno. No es bueno en sí porque sea joven, sino porque es bueno porque haya una nueva generación que conviva con otra generación con mucha más experiencia, que por supuesto tienen que aportar todavía muchísimo más a la política y a la sociedad, ¿no? Por supuesto, pero quizás el dejar el paso a personas que llevan desde el año 95 en cargos públicos. Desde el año 95, estamos en el 2007, en cargos públicos, o bien en ayuntamientos, o bien en cabildos, o bien en gobiernos autonómicos, o donde sea, pero veintipico años sin bajarse, como se suele decir, del coche oficial. Hombre, yo creo que es interesante que den paso a otras personas que tienen a lo mejor también esa sabia nueva que aportar, ¿no?
Me están diciendo una maldad por aquí, ¿se Bermúdez es joven o es de los mayores? Hombre, Bermúdez es joven, Alberto, lo que pasa es que no, lleva tanto tiempo política.
Se conserva bien.
Porque él entró como consejero de deporte del cabildo, yo creo, con 20 24 años.
Si no me equivoco, con 24, además gobernando siempre, ¿no? Sí, 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 no, tiene mérito también eso, ¿eh? Tiene mérito. Yo creo que José Bermúdez, creo que en líneas generales lo está haciendo bien. Por supuesto, también porque tiene un pacto de gobierno, yo creo que es sólido, donde se respetan y se llevan bien, que es en Coalición Canaria y el Partido Popular. Y eso se nota al final, ¿no? Porque la gestión cuando uno tiene un equipo que...
Hay buen feeling, ¿eh? Entre Sánchez y Bermúdez.
No, pero es que eso ayuda, pero mira la laguna, la diferencia, ¿no? ¿Cómo puedes gestionar bien un ayuntamiento con estos follones que hay? Es muy difícil, es muy complicado, mientras que si tú tienes una estabilidad entre socios que se respetan y se llevan bien, pues oye, es mucho más fácil gobernar y hacer las cosas.
Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sale del Partido Popular de esto, no? Porque si todavía no estamos en el Congreso y ni siquiera en los albores del Congreso y ya estamos viendo estos viajes potentes, cuando nos estemos acercando, esto irá más, y esas heridas después quedan ahí.
Eso es lo malo que siempre suele pasar, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser más prudentes. Más... Además, Cristina es vicesecretaria de Asier, que es el presidente. O sea, que tampoco tiene mucha lógica que...
Porque, que cargue de esta
claro,
forma,
¿no? Porque los demás no son miembros del equipo. Pero es que ella se sienta cada semana en el equipo de Asier Antora, en el equipo de dirección del Partido Popular en Canarias, ¿no? Es complicado llevar eso. Por eso tampoco se entiende mucho, ¿no? Pero es verdad que al final eso puede ocurrir, que haya esos problemas... que vayan a más. Yo espero que no, que reine la cordura, que esperemos al Congreso Nacional y después el Congreso Nacional...
A lo mejor
que...
vemos a Cristina...
Y después, una cosa en la que le insistíamos esta mañana a Cristina, porque claro, Cristina decía, no, está bien que los cargos públicos apoyen a tal, o decía, yo prefiero un partido en el que los afiliados tengan más peso y tal. Y yo decía, vamos a ver, ¿pero el modelo cuál es? ¿Un afiliado, un voto? Porque claro, esta mañana me decía, sí, un afiliado, un voto, en primera vuelta y en segunda vuelta, después ya con los representantes. Pues eso no es lo mismo.
No, pero
no es lo mismo.
No es lo mismo, pero hombre, vamos a ver, el Partido Popular ha ganado muchísimo en cuanto a democracia interna. Yo creo que es evidente que cada vez que hay un congreso nuevo se consigue que los afiliados pintemos un poquito más que antes, ¿no? Y eso yo creo que es valorable. Pero claro que se va a contar con los afiliados, es que los afiliados van a votar. Votan unos directamente y otros votan a los compromisarios que les representarán en un congreso. Pero vamos, igual que nosotros no votamos al alcalde directamente, sino que votamos a los partidos políticos para que sean concejales y esos a su vez eligen al alcalde. O sea, tampoco
sí, pero quiero decir que la estrategia, si aspiras a ser el presidente, no es lo mismo que tú te dirijas al conjunto de los afiliados que después te dirijas a una población votante más concreta, ¿no?
Yo creo que tendremos que verlo, ¿no? El Partido Popular en Canarias, creo que si no me equivoco, tiene como unos en torno a 30.000, si no me equivoco, afiliados, ¿no? Son muchísimos afiliados. Somos el partido con más afiliados, no solamente en Canarias, sino también en toda España. Y yo estoy seguro que todos van a participar.
O sea, quiero decir, tú lo sabes mejor que yo. No es lo mismo que tú contentes a una serie de compromisarios, que a lo mejor le buscas unos puestitos y tienes además la capacidad de entrar al gobierno de Canarias, o se los prometes pensando en entrar al gobierno de Canarias,
que contentes a los afiliados,
que contentes a todos esos 30.000 afiliados.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de los afiliados no quieren ningún cargo ni nada, sino que están militando en un partido político porque creen en sus principios, porque creen que son quienes les pueden solucionar sus problemas.
No están condicionados.
No, ellos votarán quien crea que les representará mejor. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Yo no le tengo miedo.
Es lo que se está diciendo, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Que Patricia Hernández pues aguantó hasta que pudo en el seno del Ejecutivo del Gobierno de Canarias porque se decía que tenía más ventaja estando en el Ejecutivo, donde había colocado a mucha gente, que estando fuera.
Ya, hombre, ya no sé si es solamente por lo de colocar, sino también es verdad que cuando tienes un cargo institucional te da mucho más posibilidad de llegar a tus afiliados, porque te ven cada día en los medios de comunicación, te ven trasladando el mensaje del Partido Popular, y claro, coinciden contigo y te ven como referente en el partido. Entonces, evidentemente, no es lo mismo, ¿no? El tener ese púlpito diario casi en los medios de comunicación defendiendo los intereses de tu partido. Creo que eso es interesante.
Oye, dejamos el tema del Partido Popular, nos queda poquito tiempo, pero ¿qué les parece lo del tema del auditorio? Que hemos empezado el programa hoy con este asunto y podría costarle 2,6 millones de euros al Cabildo y a todos, evidentemente.
Yo, mi pregunta es si Santiago Calatrava cobraba el agua que se tomaba en el Hotel Mensei, las llamadas eran a cobro revertido, cuando venía al archipiélago a revisar, a la isla de Tenerife, a revisar esa obra, pues aprovechaba para ir a visitar otras obras a costo de las obras del Cabildo de Tenerife o del Auditorio de Tenerife.
Menos ha costado.
Ahora cuando le pases la factura de los 3 millonesitos de euros que cuesta arreglar esta, pues lo que te dice, ¿no?
Hombre.
Era cobro revertido también.
Lo dudo, francamente.
No sé cómo lo van a hacer, porque lo que dice es que tiene que quitarle la piel, ¿no? Entre comillas, sí. Los azulejos todos.
Todos los azulejos por fuera, el trencadije.
Pero los quitan para poner otros.
Claro, lógicamente hay que reponerlo.
Mi madre, pues eso.
Y eso es lo que cuesta 12 millones de euros.
Una obra.
Eso es una obra considerable.
Hombre, sí.
Y han pasado 13 años.
Si el informe costó 80.000 euros.
Creo que es 15, ¿no? El tiempo que había para.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
son 15
sí,
años.
Sí,
o sea que la,
estamos justitos, ¿eh?
El cabildo ha estado ahí justito esperando a ver, ¿no? No, al final es un tema técnico, ¿eh? Es que si no lo aceptará, pues irá, me imagino, que a través de la justicia y dirimirá lo que, no. Lo que hay que.
Yo después, por no ser tampoco tan crítico, sí que digo que, vamos, haces cualquier edificio por ahí. Normal, que está dentro de los parámetros habituales y te salen goteras o te salen humedades o te salen tal. Cuando estamos hablando de un edificio de estas características, claro. Yo me acuerdo perfectamente de entrevistar a uno de los ingenieros que estuvo detrás de los trabajos de Santiago Calatrava y decía, esto es un desafío a la gravedad.
Claro.
Hombre, a lo mejor la zona donde están las filtraciones no es precisamente el sitio más desafío de la gravedad, para que nos entendamos.
Decía José Luis Rivero que es la sala de prensa, pero
la sala de prensa.
No me sitúo dónde está la sala de prensa del edificio, ahora no caigo.
Pero
la parte de atrás, ¿no?
En la parte de atrás.
Claro, es un edificio emblemático. Lo que pasa es que envuelve al auditorio, igual que al recinto ferial, pues esas horas y horas de críticas por lo que costó, porque,
claro, porque
que hubo.
Triplicó el precio original.
Claro, 14.000 millones de dinero público, y entonces al final cuando te dicen, y encima está mal hecha la obra, pues hombre, es normal.
Pasamos de 20 a 72 millones de cosas.
Es normal que la gente se cabree, ¿no? El recinto ferial también tiene goteras. Yo recuerdo que
sí, por tres
cuando llueve mucho y demás, también hay goteras. No se podían colgar cuando se hacían congresos y cosas, muchas cosas del techo, por si acaso también, ¿no? Entonces, claro, son monumentos. El otro día hablaba yo con un arquitecto, bueno, Alejandro Botel, un arquitecto conocido, que me decía, sí, es un escultor más que un arquitecto. Y si los arquitectos no lo vemos bien a Calatrava. No sé si lo puedo decir o no.
No, ya me quedo. Hoy hemos entrevistado a un arquitecto que tampoco está muy de acuerdo.
Claro, en realidad, en general, no están muy por la labor de reconocerlo a él como buen arquitecto, sino como, a lo mejor, es más bien escultor que como arquitecto, ¿no?
Bueno, leo algunos mensajes que han entrado sobre este asunto. Dice un oyente, los carnavales peores son los actuales, y la FUFA ya no tampoco original como era. Ahora es casi una murga más, una lástima. Nos dice también otro oyente sobre el tema que estábamos hablando del Partido Popular, de los palmeros hay que desconfiar casi siempre. Bueno, hombre, por Dios, un saludo a todos los amigos de La Palma. Dice este oyente, dice, ser joven no es un valor en sí mismo, ni un mérito para nada. Y dice, la laguna está más bonita, más limpia, más ciudad y mejor para pasear que Santa Cruz, ¿no? Dice este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, no estén con rollos, es una chapuza y la culpa es nuestra por traer gente de fuera para hacer construcciones. Aquí hay grandes profesionales, se pregunta este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, con ese dinero te pueden hacer un salón enorme, dice. El miedo que me da es que algún guapito de turno no suba los impuestos porque no le da para arreglarlo. Bueno, pues amigos, son 2,6 millones de euros. Habría que subirle tú casi 2,6.
Hombre, si los pone Santiago Calatrava y su equipo.
Vamos, eso te puede.
Si no los pone.
Te descuadra todo.
Calatrava, efectivamente. Otro oyente sobre el tema que comentábamos antes, y estábamos hablando sobre si sacar la gala a la calle o no, nos dice por aquí, ya está bien, claro que hay que sacar el carnaval a la calle, no puede estar cerrado en el recinto ferial, ahora se vienen a dar cuenta. Bueno, pues del ayuntamiento de momento, no, vamos, la última vez que yo le pregunté a Bermúdez por este asunto, nos decía que cuando cerraran del todo la hora litoral y la apertura de la ciudad al mar, que entonces se podrían plantear realmente volver a sacar el carnaval a la calle. Bueno, otro oyente que está escribiendo por aquí, ahora leemos el mensaje. Dice Guillermo, lo pago yo lo del auditorio. Bueno, pues sí, como no lo paga Calatrava, me parece que vamos bien. Mayer, Jaime, gracias a los dos por haber compartido este ratito con nosotros. 2:27 con Centro Oftalmológico Muiño. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Con su tema, contra gusto, no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es, cada quien.
Clínica Oftalmológica Muiños, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muiños, vemos personas.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural.
En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Llegan nuevos tiempos en cerrajería y construcciones metálicas con Cercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Este martes tenemos otra vez un cielo bastante nuboso en el norte y nordeste de Tenerife, donde podría llover un poco durante la mañana, pero se espera que por la tarde disminuya esa nubosidad e incluso nos quede un cielo bastante despejado. En el resto de zonas, sin embargo, van a crecer más nubes a lo largo del día, especialmente en vertientes orientadas al sur y suroeste por la tarde. Las temperaturas no van a variar mucho y con máximas de 22 en Santa Cruz de Tenerife, de 19 grados en Puerto de la Cruz y 17 en Candelaria o La Laguna. El viento sopla del norte, más intenso para la tarde, y en cumbres centrales tenemos viento del noroeste fuerte o muy fuerte. Pueden alcanzarse hasta 80 kilómetros por hora hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:31, Maricruz, nos vamos preparando para ir al fuera, para ir al Caima. Ya no sé lo que digo.
Está tarta.
Es que va a venir el doctor Fuera ahora, por eso se me fue el saldo. No, claro. Pero tú y yo nos vamos a dar un paseo después al Caima, Maricruz.
Oye, ¿por qué no vamos un día andando?
¿Andando?
Sí, porque es cuesta abajo. Está ahí.
Bueno, es cuesta abajo, según vienes de La Laguna.
Sí, no,
porque desde Santa Cruz hay que.
No, desde donde estamos.
Hay que subir. Hay que cuesta arriba, mi querida.
Desde donde estamos es cuesta abajo. Desde este mismo, donde estamos es cuesta abajo, fíjate lo que te digo. Que yo me sé muy bien las cuestas para arriba y las cuestas para abajo, porque siempre tengo que ir a algún sitio que es cuesta para arriba.
Pero bueno, como sí, será como no vayas por la autopista del sur y después subas, pero tienes que subir para algún lado.
Bien, pues vamos al Canaima.
Al Canaima.
Que el Canaima es un sitio estupendo, formidable, que está a cualquier hora del día abierto, que además te ofrecen, tenemos las, oiga, la cocina no se cierra nunca, tienen sus turnos, pero no se cierra nunca. El producto que tienen es buenísimo, sí. tanto las verduras como las frutas, como las carnes, como los pescados, como todo, y luego lo que quieras.
Y por supuesto las arepas, las hallacas.
Habías tardado.
Claro.
Habías tardado tú.
Todos los productos venezolanos.
Habías tardado. No, y además, cualquier cosa ahora que hace esta especie de frío, lo que es estupendo es un plato caliente. ¿Tú sabes lo que hago yo algunas veces? No siempre, pero cuando entro y lo saludo y tal, ya me ¿qué va a comer? Sorpréndanme. Uy, te sorprenden, ¿eh?
Sí.
Te sorprenden. Te ponen unos platitos combinados, tienen unos huevos estallados, que además te ponen tres. Yo pido dos, pero si no das el alto, te ponen tres. Mira, una maravilla, maravilla. Tenemos que decir a la gente que va por ahí, por las tiendas, que es tarde, que son las dos, que son las dos y media, que vienen de bañarse. Hay gente que viene de las Teresitas y dice, ay, Dios mío, pero hasta ahora me comería. Canaima.
Canaima, claro que
Canaima.
Sí. ¿Dónde está el Canaima?
Cuesta abajo,
subir en la laguna.
Venga, pues
Enfrente de la antigua Flex. Muy bien, gracias, Maricruz. Oye, por cierto, ¿a ti te gusta el ron?
¿El ron?
Sí.
Hombre, me gusta, pero tampoco...
Moderadamente, por supuesto.
En alguna ocasión.
Bueno, pues sí. Mira, va a haber una cata de ron Aldea aquí muy cerquita, que los amigos de Canary Wine que la organizan, este próximo viernes.
Ah, sí.
Vamos
sí,
a contarlo,
sí.
Espérate, que tengo al otro lado del hilo telefónico a Betty Higuera, que es responsable de Canary Wine. Hola, Betty, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto va a ser el próximo viernes, ¿verdad?
A las 6:30 de la tarde.
A las 6:30 de la tarde. ¿Y sí, en qué va a consistir esta cata de ron Aldea? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, estos son unas bebidas nuevas que ha sacado la bodega de La Palma, Aldea, que es una bodega muy buena, artesanal. Sí. Hace unas bebidas muy buenas y entonces... Pues son unas bebidas premium que han sacado de ginebra,
sí,
de whisky, y de ron y después un licor de barraquito.
Uh-huh. Licor de barraquito, qué bueno.
Buenísimo, sí. Entonces,
o sea que la cata es de todas estas bebidas premium, no solo de ron, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, de ron, pues una cata de ron seco, de alta gama, de calidad. Y vendrá un coctelero, Alejandro, y nos hará pues 5 cócteles pues con estas bebidas que son, ya le digo, no es cualquier ron, no es cualquier bebida, son bebidas premium, sí, de mucha filtración y que son pues canarias de La Palma. Entonces Canary Wine pues tiene pues siempre esa intención de defender, sí, el producto local. Yeah. Y sobre todo de muchísima calidad,
sí,
como es Ron Aldea.
Que es, sí, uh-huh, sí, que es una muy buena intención, iba a decir, defender lo nuestro, defender nuestro producto, Betty.
Exactamente. Uh-huh. Y que sepa todo el mundo, pues que ya pues hay en Canary Wine, son productos que en principio pues arrancan aquí en el mercado, en la tienda de Canary Wine, porque en Tenerife pues es donde primero se van a vender. Uh-huh.
¿Eh? Oye, y me he quedado yo con ganas entonces de probar un día estos licores de barraquito, ¿eh? ¿Sabe barraquito?
Sí. Mira, vente a las 6:30 en el patio central del mercado. Si quieres, doy un teléfono, sí, por si alguien se quiere apuntar.
Claro, venga, adelante.
Porque es una cosa que es una cata muy organizada, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y entonces requiere...
Hay las plazas muy limitadas, digámoslo así.
Sí, y o sea, se va a sentar una persona y se le va a haber una atención personalizada. Entonces, pues, necesito tener un orden, ¿no? Uh-huh. Pues sí, te doy mi teléfono.
Venga, pues damos el teléfono si quieres para aquellos que se quieran apuntar por riguroso orden, evidentemente, porque sí, son plazas muy limitadas.
Sí.
645-163-259. Nos pregunta el cliente por aquí si cuesta dinero, si hay que apuntarse pagando.
No.
Bueno, venga, repetimos
pero,
el teléfono.
Pero sí es verdad que son plazas limitadas.
Plazas limitadas, sí, plazas limitadas. 645-163-259. Esta cata de diferentes bebidas premium que va a organizar Canary Wine este próximo viernes a partir de las 6 de la tarde.
Sí, sí, la cata de ron es un poquito más densa,
sí,
que lo que es una cata de vino. Entonces yo le sugiero a la persona que quiera participar que vengan comiditos, ¿sabes?
Sí.
Que vengan y que después vengan con ideas de pues de ir, seguir comiendo un poquito más.
Claro.
Porque pues eso.
Muy bien. Pues Betty, felicidades por la iniciativa y muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Bueno, que sepan que la bodega de La Palma, de ron,
¿sí?,
es la única bodega artesanal de toda España que tiene no sé cómo se llama el aparato este, es a leña, donde destilan el alcohol,
sí,
¿sabes? Y que es una cosa que es importante, vamos, que es otro tipo de bebida, no es industrial, sino es como artesanal.
Muy bien.
Insisto.
Pues Betty, muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo. Adiós. Hasta
otro.
Luego.
Gracias.
Bueno, estamos en las 12:38. ¿Saben cuando un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Vamos a hablar de gastronomía. Ya está por aquí vestida de negro hoy mi compañera Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Vestida de negro, pero llevo medias verdes.
Ah, bien.
Heineken.
Medias verdes Heineken.
Claro, ¿ah? Pensando en verde.
Si tú siempre estás pensando en verde.
Pues como tiene que ser.
Sí, señor.
Con una cañita Heineken y seguimos, Guillermo. Pues con esa estela que dejó Madrid Fusión y toda la delegación de Tenerife, ese gran papel que jugaron nuestros cocineros, nuestros técnicos del Cabildo con los productos.
Sí.
Y quien tuvo gran, especial, y es que no podía ser de otra manera, protagonismo, fue el Rincón de Juan Carlos. Ya sabes, el restaurante El Rincón de Juan Carlos, que tiene una estrella Michelin, que revalidó de nuevo el año pasado en Los Gigantes, los hermanos Padrón, junto con toda su familia que llevan ese restaurante y lo han llevado a lo más alto de la gastronomía. Decía el presidente de la Academia de Gastronomía, Rafael Anzón, que en el Rincón de Juan Carlos es uno de los sitios donde mejor se come, sin duda, no estaba hablando de Canarias, sino del territorio nacional y también fuera de España. Y es que si no han tenido la oportunidad de visitar a los hermanos Padrón, yo creo que es visita obligada, que hay que poner algún homenaje.
Casi un pecado gastronómico.
Pues sí, hay que ir. Y la ponencia que ofrecieron en la inauguración del Congreso Saborea España, en el auditorio principal, los hermanos Padrón, sobre la papa antigua, fue espectacular. Fíjate tú que ellos no tienen papa en su restaurante, no sé si lo van a poner. Juan Carlos Padrón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ya tranquilo.
Ya tranquilo, porque fue una auténtica locura Madrid Fusión. Y sobre todo que nos llamaba la atención, Juan Carlos, que hablábamos, que esa ponencia sobre las papas antiguas que hicieron, todo que salía a raíz de un ñoqui.
Sí, todo sale a partir de un ñoqui. La verdad que no esperábamos que diera para tanto. Sacamos desde los nudos del udón, o el gnocchi soufflé, empezamos a ver el brioche, empezamos a sacar cosas que, o sea, mirando más allá de lo que era la receta del gnocchi, ¿no? Y la verdad que para nosotros fue un éxito de sacar de un producto como es la papa tantas elaboraciones y cosas que no se vieron, ¿no?
Claro, cosas que no, como si me dijiste que una selección de platos que fueron los que se utilizaron en la ponencia, pero que ustedes, a partir de ese ñoqui de papa, sacaron, ¿cuántos platos fueron, Juan Carlos?
Pues fueron unos, sacamos el noodle, sacamos la pachanga, sacamos la brioche, sacamos el ñoqui soufflé, bueno, empezamos desde esa receta, ¿eh? Luego ya empezamos a sacar otras cosas, como fue el pil-pil, empezamos a sacar caldos. La verdad que fue una cosa interesantísima, cremas pasteleras. Mi hermano se sacó una crema pastelera con la pachanga 100% papa, que estaba espectacular, que no dio tiempo a sacarla ni verla, porque la verdad que...
Sí, la verdad es que fue una pena el tema de los tiempos y que después de prepararlo tanto se quedaran fuera los postres. Guillermo, tú imagínate que toda esa ponencia que hicieron sobre las papas antiguas de Tenerife, un plato que llamó mucha atención pues fueron unos noodles con su caldo. Imagínate unos noodles hechos de papa antigua de Tenerife. Y yo no tuve la oportunidad de probarlo. Espero poder probarlo en algún momento. Pero la verdad es que llamaron muchísimo la atención. Y yo, conociendo la cocina de los hermanos Padrón en el Rincón de Juan Carlos, seguro que estaba exquisito. Y lo que nos llamaba también la atención, Juan Carlos, era eso, que tú, en la carta del Rincón de Juan Carlos, no solemos encontrar la papa.
No, la verdad que no hay papa en mi carta. Pero a partir de esta investigación que hicimos, la verdad que fue una cosa interesante. Empezamos a poner algunos platos que creemos que tienen que estar, porque tienen que estar, porque están muy muy buenos, muy buenos. Al final, el tema del noodle, tú lo ves y la sensación que al final es, tiene un alto porcentaje en papa. No se nos rompe, te lo comes y es espectacular, la verdad. Mirándolo desde el punto de vista que es papa, que no es una elaboración tan conocida. Sí es verdad que en Asia se hacen noodles con fécula, pero aquí es que estamos utilizando la papa 100%.
Pues habrá que probarlo y habrá que meterlo también en la carta del Rincón de Juan Carlos, que también va cambiando diversos platos, así que hay platos que no pueden quitar de la carta, porque si no el público se enfadaría. Oye, Juan Carlos, por curiosidad, si ahora yo quiero hacer una reserva en el Rincón de Juan Carlos, ¿cuándo podría por fin conseguir mesa? Porque creo que están a tope.
Pues ahora mismo estamos dando para abril.
¿Para abril?
Sí.
Para abril.
Ahora el restaurante.
Abril y a finales. Estamos dando abril y a finales. Piensa que ahora mismo el Rincón, antes abría 6 días, ahora por necesidad, primero porque no nos daba tiempo a crear nuevos platos. A partir de todo este de todo este tema con el tema de la papa, cerramos el lunes solamente para mi hermano y yo. Nos cerramos aquí por la mañana en tema de investigación, crear nuevos platos a puerta cerrada, y es de la mejor manera que podemos hacer nuevos platos. Entonces, ¿qué pasa? Ese día que antes lo teníamos abierto, pues ahora se comprimen más y se empiezan a alargar más las reservas.
Bueno, pues lo que tendremos que hacer es ampliar el restaurante de alguna forma, porque son muchos los que quieren, obviamente, repetir o hacer su primera visita al Rincón de Juan Carlos, que tiene esa estrella Michelin, este gran cocinero canario que junto a su hermano Jonathan, junto a Raquel, María José, su madre, toda la familia, pues han estado en la lucha diaria durante tantos años para ahora estar recogiendo esos frutos, y nosotros nos alegramos. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
Gracias a ustedes.
Un beso. Y bueno, y si cancelan alguna reserva, avisa para ir un poquito adelante. Un beso.
Gracias.
La verdad, Guillermo, que visita obligada. Si se quiere dar un buen homenaje, yo creo que es un referente de nuestra cocina, y te digo que yo, después de estar en Madrid Fusión y haber estado visitando restaurantes allí de estrella Michelin y haber conocido el Rincón de Juan Carlos, dices, oye, pero es que aquí lo estamos haciendo muy, muy, muy bien.
Muy bien, gracias, Isabel.
Un beso.
Hasta luego, 12:55, nos está esperando ya el doctor Furelos por aquí. Hacemos una pausa publicitaria y estamos de inmediato con él.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken. Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan Innovation That Excites.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-59-77-65.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
12:47, 13 minutos tengo por delante, ya está por aquí en nuestros estudios, como todos los martes, el doctor Furelos. Doctor Furelos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, contentísimo de estar otra vez con vosotros.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente, con un poquito de frío, un poquito de lluvia, pero bueno, muy bien.
Pero tú eres gallego, ¿no?
Sí.
Esto de la fiesta, de nunca la lluvia, el frío.
Nunca me gustó,
Bueno, hoy vamos a hablar de los alimentos que benefician o que perjudican nuestra dentadura, que yo creo que es un tema muy didáctico y muy interesante, doctor.
Ajá.
Y bueno, la primera pregunta, pues casi obligada. ¿Qué alimentos perjudican más, los sólidos o los líquidos?
Yo creo, sobre todo los sólidos, aunque hay unos líquidos, lo comentaremos, que también son bastante perjudiciales, ¿no? Entre los alimentos que perjudican, yo nombraría en primer lugar el hielo. Mucha gente que le gusta, después si toma un refresco con hielo, al terminar el refresco, pues les gusta mascar el hielo. Que no lo hagan, que eso es malísimo para los dientes, pero totalmente. Ya te digo, aunque sea hielo, eso, que no tengan ningún elemento añadido, que sea solamente agua, es muy malo, ¿sabes? Después me decías tú, los líquidos, pues mira, los cítricos dañan bastante el esmalte de los dientes, ¿sabes? Uh-huh. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas gástricos, como puede ser un reflujo, con los ácidos de
el zumo de naranja, por ejemplo, para el esmalte de los dientes es fatal.
No fatal, pero bueno, que no se conviene abusar de los cítricos y sobre todo no mantenerlos mucho tiempo en la boca cuando se están tomando, ¿no? El café también es bastante nocivo porque tiñe los dientes. O sea, gente que se haga una limpieza dental o esté pensando en hacerse, tiene que pensar que después tiene que renunciar un poco, por lo menos al café cargado, café expreso, siempre diluirlo o rebajarlo con un poquito de leche, ¿no? Después, el vino tinto también daña los dientes, ¿sabes? Sí. O sea, el vino tinto los mancha directamente. Y también algunos de los taninos que tiene el vino, pues tampoco son muy buenos para el esmalte, ¿sabes? Después, alimentos ya por pura lógica, los alimentos pegajosos, ¿no? Tipo caramelos como el toffee o todo eso, pues sí. Vamos, mejor.
De esos que los muerdes y se quedan
mejor,
caramelos comestibles, ¿no? Que mejor, son masticables, masticables.
Mejor evitarlos.
Esos son fatal, ¿no? Para los dientes, me imagino.
Totalmente. Mira, otro alimento también bastante...
Cuando yo era niño había uno que era los sugus, ¿te acuerdas los sugus?
Los sugus,
que
sí.
Se pegaban todos a los dientes.
Ah, ya no los hay, los sugus.
Ah, no lo sé.
Yo
no
pensaba
lo
que los seguía, lo seguía viendo.
Como esas cosas las come una de chiquillo y ya después de adulto la debe de comer, pues...
Pues mira, también fíjate que curioso, las patatas fritas también son malas para los dientes, porque sí. De todos los almidones que tienen se pegan al diente y favorecen un montón la aparición de la placa dental, que como sabemos es el enemigo, el asesino de los dientes, ¿no? Y después en general, los refrescos, cuando tienen componentes azucarados, pues son malos de por sí, ¿no? Sabemos que todo aquello que favorezca la proliferación bacteriana, pues es malo, ¿no? Gracias a Dios, los hábitos alimenticios han variado y ya, yo casi todos los caramelos se hacen ya sin azúcar e incluso los chicles. Curiosamente, a ver, el chicle masticado sin azúcar es bueno porque favorece la secreción de saliva y por lo tanto hace... limpia la boca, sí.
Ahí se me ha estado chiste por ahí del anuncio aquel de 9 de cada 10 dentistas recomiendan un chicle sin azúcar, ¿no? Pues ese uno no era muy bueno, ¿no? Evidentemente todo ese tipo, por ejemplo, pastillas de goma de las que comen los niños también, gominolas, ¿no? Como se dice, eso es completamente perjudicial, lógicamente, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero es por el azúcar, básicamente? ¿O por qué? ¿O por la textura?
Básicamente es el azúcar y esa pegajosidad, o sea, que hace que no solamente esté el azúcar en contacto con los dientes, sino que también provoca que se forme esa capa que queda ahí adherida, que induce la proliferación bacteriana y, por lo tanto, el ataque al esmalte directamente, ¿no? Que mucha gente dice, estaba comiendo un caramelo, un sugus, por ejemplo.
Sí.
Bueno, los sugus se encantan las gracias si están fabricándolos, ¿eh? Bueno, estaba comiendo un caramelo y se me rompió el diente. ¿Por qué se rompió? Porque las bacterias primeramente hacen un pequeño agujero en el esmalte es muy duro, que es el tejido más duro del cuerpo, más que el hueso, y ya entran a la dentina donde ya acampan a sus anchas porque es un material, aún siendo duro, mucho más blando, y entonces van comiendo todo el interior, van dejando la corteza de esmalte, y entonces al final con cualquier cosita pequeña de masticación,
sí,
parece que revienta la muela. La gente piensa que fue en ese momento, no, la muela ya estaba herida de muerte mucho antes, ¿sabes?
¿Los chocolates también los incluimos en este grupo de alimentos un poco perjudiciales para la dentadura?
Efectivamente, los chocolates. Yo siempre le diría, bueno, a los padres una cosa por lógica, y yo pienso que muchos los hacen, es que el niño se le puede costar dejar tomar algún caramelo o chocolate, pero que inmediatamente después tienen que lavarse la boca, hacer un buen cepillado correcto para eliminar toda esa placa que se va a formar, esa placa dañina, ¿no? Esa placa azucarada.
Ahora hablamos de los cepillados, pero ¿hay algún alimento en particular que pueda beneficiar la dentadura?
Sí, muchos alimentos. Por ejemplo, la fruta y los vegetales son muy buenos para los dientes, ¿sabes? Porque tienen una acción, aún conteniendo algo de azúcar, tienen una acción limpiadora importante para la boca, ¿sabes? Y la fortalecen, de hecho. Una cosa muy importante es tomar, a cualquier edad, tomar calcio, ¿no? Y en este grupo están los lácteos. Y fíjate qué curioso, porque he visto una gran diferencia en la densidad ósea entre la población china y la población occidental, la nuestra, por ejemplo. De hecho, los chinos notas un hueso bastante, pero vamos, se aprecia perfectamente con los instrumentos para colocar implantes, bastante menos densidad, porque una cosa que no sabe la gente es que los chinos no toman lácteos.
¿Ah, sí?
Ningún tipo de lácteos, o sea, no toman leche, no toman
nada,
no
ni
toman,
yogures, ni queso,
no toman
ni
queso, nada. De hecho, una compañía española que para introducir el queso, los hábitos de comer queso por parte de los chinos, pues iban regalando queso por las escuelas para que después el niño se acostumbrase y cuando en el supermercado viese el queso dijese, mamá, cómprame esto, pero no toman nada de lácteos. Es una cosa muy curiosa.
O sea, que a la larga tendrán los chinos muchos problemas de falta de calcio, imagino, ¿no? De osteoporosis, esas
pues
cosas,
sí,
¿no?
Bueno, toman... hay una serie de alimentos enriquecidos con calcio, como pueden ser algunas hojas, etcétera, etcétera. Pero desde luego sí que es una cosa que se nota en la población.
Pues esto ya es una curiosidad, no sé si habla del tema, pero ¿qué desayunan en China? ¿Usted que ha estado mucho por Shanghái?
Ah, pues desayunan... unos saquitos, se llaman los dinsum, que pueden tener carne, que pueden tener muchos elementos y caldo, toman en caldo al desayuno.
¿A la hora del desayuno?
Hace un desayuno copioso, sí. Pero de comer,
o sea, que son de desayuno copioso una... y comer menos a mediodía. ¿O
exactamente?
Como un poco los europeos, los británicos.
Desayunan copiosamente, comen algo menos y no cenan. La cena está prácticamente, si toman es algo muy, muy ligerito, y además cenan muy temprano, o sea, como a las 6 de la tarde.
¿Es la comida más fuerte del día, el desayuno?
El desayuno, con diferencia, es la comida más fuerte, efectivamente. Dicen que hay que salir con mucha energía para trabajar.
Pues eso de los chinos están todos delgados, entonces.
Puede ser.
Porque siempre te dicen los médicos que hay que comer, ¿cómo dice el dicho? Comer como un rey, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un pobre. O sea,
como un pobre, efectivamente.
Pues bueno.
No, pero los chinos, la verdad que mira, el hecho de que sean más delgados tiene varias explicaciones. Primero, que toman una comida bastante menos calórica que la nuestra. Sí. No hay, en China no hay fritangas, o sea, es una cosa curiosa, ¿no? Yo también lo atribuyo a una cosa, que es que no te ponen un plato de comida, ahí te lo ponen delante, ala, a terminarlo, niño. Comen siempre en una mesa rotatoria circular, y entonces los alimentos van pasando delante de las personas y cada uno coge lo que quiere, pero coge su dosis y se la come, o sea, no lo pone uno en su plato, ¿no? Entonces esto hace que, primero, que la saciedad llegue antes, porque estás comiendo diferentes alimentos al mismo tiempo, además mezclando todo, dulces y salados y todo, y nunca tienes nunca te has forzado a terminar el medio pollo, pues ya que te lo han puesto, pues a terminar el medio pollo. Niño, hasta que termines el plato no te levantas, eso en China no existe, claro.
De lo que sí. Bueno, doctor, en cualquier caso, podemos tomar algunos de estos alimentos que no son demasiado buenos para la dentadura, pero lo importante, inmediatamente cepillarnos, y un correcto cepillado sobre todo.
Exactamente. Un correcto cepillado, que en el caso de estos alimentos que dijimos que pueden ser potencialmente peligrosos para los dientes, se puede hacer a continuación, no esperar la noche o así para lavarse, sino que hacerlo a continuación. Uh-huh.
Pero sobre todo, insistiendo en lo del correcto cepillado, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, dividir la boca en cuatro partes eran, y dedicar por lo menos 30 segundos a cada parte.
Eso
yo me lo he aprendido bien. Yo me estoy cepillando los dientes en mi casa y siempre me acuerdo del doctor Furelos. A ver que no he llegado a los 30 segundos por aquí, por allí, por arriba, por abajo.
No, que la gente se cronometre, porque yo estoy seguro, pero absolutamente seguro, de que mucha gente no emplea ni un minuto en cepillarse la boca. A ver, 30 segundos por 4 son 2 minutos, nos parece corto, así dicho por la radio, pero después se te hacen largos.
Sí, pero es verdad, y sobre todo los niños también, hay que estar un poco encima de ellos, siempre estamos con prisa, porque hemos terminado de comer, o ir al sofá, o lo que sea, y tal y cual, y hay que en eso insistir mucho, que yo creo que no está de más insistir, doctor.
Sí, sí, yo personalmente recomendaría una vez más también los cepillos vibratorios, no giratorios, los cepillos vibratorios, que yo creo que tienen una capacidad de limpieza muy, muy superior al tradicional, ¿no?
De luego que sí. Y bueno, después las limpiezas, una limpieza al año, por lo menos, ¿no?
Exactamente, se puede irse cada 6 meses para que no se forme tanto sarro. Y una limpieza que se hace habitualmente con ultrasonidos, suele ser indolora, pero si depende de la sensibilidad de cada uno, se puede poner un poquito de anestesia. Y yo les aconsejaría una cosa que me parece que ahora está muy, muy de moda, que es que dicen, ay, hay que hacer una limpieza profunda por sectores, un raspado profundo. Yo he visto mucha gente que se lo han recomendado y al verse la boca yo no lo veo muy justificado, es muy agresivo y yo creo que contribuye un poquito a la retracción de encía posterior. O sea, con una limpieza normal llega más que de sobra en gran parte de los casos.
Muy bien. Por tanto, conclusión. Reducir ese grupo de alimentos, a lo mejor con un alto contenido en azúcares, que pueden dañar nuestra dentadura.
Exactamente.
Si lo hacemos ocasionalmente, un correcto cepillado. Y después visitar al dentista, pues una vez al año, por lo menos, eso es una limpieza.
Por lo menos una vez al año.
Muy bien. Doctor Furelos, como siempre, un placer.
Igual,
y ante cualquier problema, pues ya lo saben, Clínica Furelos. Ayer estuve yo por la Plaza de los Patos, además. Y
no me lo digas, y no pasaste a visitarme.
De todo tengo que hacerte una visita un día de esto.
Claro.
Tenías unas bicicletas por ahí aparcadas por un lado, que me llamó la... Mi mujer me preguntó ahí, ¿y esas bicicletas que tiene el doctor Forero por ahí?
Bueno,
¿qué son?
Es que los oyentes tienen que saber que en mi consulta, el empleado que llega en bicicleta cobra 100 euros más al mes.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Efectivamente, por eso.
O sea, que esas son las bicicletas que ibas aparcadas entonces a la puerta.
Exactamente. Entonces los empleados que tienen que venir por lo menos 20 días a. Vamos, 20 días a la clínica en bicicleta y cobran exactamente 100 euros más.
Bien, bien. Muy bien, doctor Furelos, como siempre, un placer.
Gracias,
Guillermo. Nos escuchamos el martes que viene.
Venga.
Con música carnavalera nos vamos hoy, ¿eh? Ya lo saben, que están los carnavales ahí a la vuelta de la esquina. Una en punto de la tarde, se quedan ahora con la información en la cadena COPE. Nosotros vemos mañana, como siempre, si ustedes quieren, a partir de las 11 de esta mañana de COPE 13. Sean felices, hasta mañana.
Dime pronto el valor.